Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos al primer jueves de esta transmisión. La verdad estoy muy contento, me presento, mi nombre es Armando Monroy, mejor conocido como El Mago. Y hoy día estamos en el primer programa en vivo en Punto con Monroy, donde platicaremos de temas de interés público, donde balconearemos a la gente. Realmente este programa es para que usted se divierta, esté a gusto y que aprenda algo más. Hoy día estoy nada más y nada más con un amigo, con nuestro amigo Beto. ¿Cómo estás, Beto? Muy buenas.
Gracias, Armando, por invitarme aquí. Bienvenidos.
Gracias. Padrino de ocasión, la verdad es que estoy muy contento. Ya teníamos pláticas. Lo regular ustedes pues escuchaban ahí en ocasiones o demás. Pues yo estoy encargado de los controles aquí en Contexto. Y agradecer a Contexto también por el apoyo que nos está dando. Vamos a estar platicando de un tema que nuestro amigo Beto contempló, se llama llevando a cabo proyectos personales con entusiasmo, y yo creo que es ad hoc a este tema. ¿Cómo ves tú?
Pues muy bien, yo creo que es un tema apasionante el empezar a soñar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la planeación previa y el posteriormente cumplir ese sueño, llegar a la ejecución, pues hay que saber esos pasos, ¿no? Que te lleva justamente a ese éxito.
Sí, yo creo que dependiendo o independientemente de lo que se vaya a hacer, siempre tiene que haber una planeación, ¿no? Desde que te levantas por la mañana y tienes algo planeado. Te levantas o vas a la escuela y ya sabes qué va a pasar. En el trabajo te levantas, llegas al trabajo y sabes qué va a pasar. Y yo creo que en un emprendimiento también es muy importante esa situación, ¿no? El pensar qué, cómo y cuándo lo vas a ejecutar, ¿no?
Fíjate que es lo interesante porque a pesar de que pareciera tan fácil, normalmente no tenemos esa costumbre de llevar a cabo un plan. Incluso levantarte por la mañana, que pareciera rutinario, que pareciera que lleva una estructura, no siempre lo es. Siempre resulta que se nos hace tarde porque salen imprevistos, y el que salgan imprevistos resulta que pues no hubo una planeación, ¿no? Que te permita llevar esa estructura.
Sí, realmente yo creo que es muy mexicano ese sentido de a las 10 llego, ¿no? ¿Pero 10 de qué? ¿Del miércoles, del jueves, del lunes? Y es eso, gente, yo creo que hay que estar muy al pendientes, muy tener ese consentimiento, esa ideología de decir me paro temprano y alcanzo a hacer un chingo de cosas. Y yo creo que es eso, planearlo, ejecutarlo, exponer la importancia de elegir un proyecto personal. Hoy día es esto, ¿no? Lo visualicé, lo platiqué contigo y dijiste, va, adelante. Y creo que es poco a poco como que se van dando las cosas, ¿no?
Fíjate que siempre, no sé si has llegado a escuchar, pero si quieres que algo se realice, ponle fecha. Una cosa es que lo tengas planeado, que lo sueñes, que tengas las ganas de que se realice, pero el ponerle fecha ya indica que tengas un tiempo determinado para hacerlo. Te mete un poco de presión, te ayuda a decir, ay, me faltan 20 días, necesito empezar a buscar la información, necesito hacerme de los contactos, dependiendo de lo que sea tu proyecto, para que la fecha no te gane, porque después entras a un proceso de postergación, o lo que llaman algunos, ¿no?, la famosa palabra procrastinar.
Okay.
Que te lleva a luego lo hago, todavía hay tiempo, poco a poco, no urge.
Ya merito. El ya merito, ¿no? El de si alcanzo, no pasa nada. Yo creo que eso es muy importante. Ponerle fecha. Y ahí luego, gente, si tú tienes un proyecto, ponerle una fecha exacta. Ponerle y decir, el 4 de tal mes ya tengo que tener mínimo lo básico para poder empezar, para poder ejecutar. Elegir el proyecto, yo creo que es como que lo más difícil, ¿no? Hoy día creo que es muy difícil innovar, es muy difícil elegir el qué, cómo. Bueno, para los que no sepan, aquí en Contexto, aparte de ser medio digital, es una imprenta. ¿Cómo inició esto también?
Justamente el camino me llevó a trabajar al revés, porque primero mi sueño como tal era tener un estudio, tener la posibilidad de grabar, de tener tanto la edición de audio como video y producir publicidad. Y justamente en esa clave, ¿no?, la publicidad no solamente es audiovisual. Muchas de la publicidad que nosotros vemos pues tiene que ver con una impresión. Y llegar por ese medio fue el que me permitió concretar el otro. Como que el objetivo no se perdió al final de cuentas, pero sí el camino sí tuvo que ser diferente para conseguirlo. Entonces, como tal, es a lo mejor parte de la recomendación, ¿no? No desvierte, pero sí ver qué opciones son. A veces no es por el mismo lado donde tú pretendes pasar. Siempre hay que buscar alternativas, pero que no te desvíen del objetivo.
Pero al final de cuentas, bueno, en ese sentido, tuviste la planeación, ¿no? tuviste la visión y lo ejecutaste, bueno, a destiempo, me imagino, pero al final de cuentas hoy día, pues, sigue, la visión era la misma, de tener el modo de comunicar, el modo de expresar, y qué mejor forma que con una impresión, como bien lo comentas. Y ahora que si te repercute en el sentido de lo visual y auditivo, pues quiere decir que las cosas iban ad hoc, ¿no? Otro de los temas que dice aquí es metas claras. Y yo creo que, por ejemplo, en este podcast, que los invitamos también para que se estén comentando y estén definiendo este debate, definir los objetivos, las cosas que queremos hacer, ¿no? Ad hoc. ¿Cómo, a dónde quiero llegar? ¿Cuánto tiempo me va a tardar en llegar? ¿Y qué pasos debo de seguir? ¿Me explico? O sea, es tratar de visualizar, de aclarar la mente y decir, ok, en 3 meses ya voy a tener lo suficiente para la renta. En 1 semana ya voy a tener, por ejemplo, en tu caso, el papel. En mi caso, en 3 meses ya voy a tener tanta gente que me está siguiendo. Definirlo y ajustarlo, ¿no?
Es que, bueno, como lo mencionas, metas claras, precisamente te tiene que generar una ventaja, ¿no?, sobre las adversidades, porque te vas a encontrar muchos topes en el camino, cosas que si no llegaste a prever, vas a decir, ya me desanimé. Por ejemplo, el caso de la renta, pues a lo mejor sí tengo la del primer mes, pero ¿cuánto tiempo voy a tardarme en generar los ingresos para tener el segundo, el tercer, el cuarto mes? A lo mejor no solamente es completar el primero, porque muchos negocios llegan a cerrar por eso, porque no ven rápidamente recuperar su inversión. Hay negocios que te pueden tardar hasta 10 años en ser realmente exitosos, porque son negocios que soñaron en grande. No es como un puesto de tacos o un puesto de comida rápida que casi el mismo día tú estás recuperando tus ganancias, porque se mueve muy diferente el dinero. En negocios grandes y proyectos grandes se lleva su tiempo, se lleva todo un proceso de inversión. Te pondré un ejemplo como Cinépolis, que se le atravesó la pandemia, hablando aquí en Pátzcuaro,
Claro.
Tuvieron que hacer primero un estudio, ver qué tanto le gustaba a la gente el cine, generar un poco de costumbre, poco a poco el hábito de que la gente estuviera asistiendo no solamente los domingos, sino todos los días en diferentes horarios. Si tú recuerdas, Cinépolis antes no tenía matinés.
No.
Era solamente un horario por la tarde. Ya se empieza a abrir, aprovecharon las vacaciones ahorita en estas temporadas y ya hay películas desde las 11, 12 del día. Pero es un proceso, todo tiene que llevarse su tiempo. Yo creo ahorita que incluso Cinépolis, pues, no ha ganado todavía lo que representa una inversión tan grande, ¿no? Pero son negocios así, que tienen su tiempo y que tienen su plan. Pensar en lo pequeño, pues, también lleva sus retos y también te lleva a entender que por fácil que se vea, pues, siempre va a haber cosas que te puedan poner a prueba. No sé qué tanto continuar, ya amaneció nublado, ya no tengo ganas de abrir, hoy no vendí, cosas como esas.
Sí, y yo creo que también en el modo personal, en el modo psicológico, es de, mañana abro, sí voy a tener gente, sí voy a tener luz, el agua sí estará llena, el proveedor sí me va a traer las cosas, y por ejemplo, como dices, el tema es grande, Cinépolis, va, te lo compro, pero hay, como también lo comentas, empresas pequeñas, el de los tacos, el de esto, y si no le gusta a la gente, y si le sale una cucaracha, gente, va a pasar, el que no se echa a perder, pues no aprende, no vaya la redundancia. O sea, es un refrán, yo creo que una frase muy, muy chingona, de si no echo a perder, ¿cómo voy a saber si estoy haciendo las cosas bien? ¿Cómo voy a saber si lo estoy aprovechando, no? Y yo creo que es eso, o sea, mientras tú tengas una meta, podemos definir y prevenir. Ahora sí, como dices, si yo sé que voy a tener, bueno, mañana abro, va a venir mis amigos, pues preparo las chelas, preparo el refresco, preparo la comida. Si es una empresa diferente, preparo la paca de ropa, preparo, o sea, a mí me da mucha risa la gente que vende comida en eventos grandes. Le dices, es que no vas a dar abasto, pues me preparo con ollas, sí, pues, pero si no te da suficiente abasto, ¿cómo vas a hacerlo? O sea, tienes que prevenir muchas situaciones. Ahora, creando un plan de acción, ¿cómo lo vas a ejecutar también, no? En ese sentido.
Bueno, dentro de este plan de acción, y mencionabas los amigos, como empresa tienes que pensar en alianzas, porque no puedes trabajar solo, y si estás pensando en crecer, llega un momento en que lo que tú hagas no es suficiente. Necesitas ayudarte de empresas o grupos afines que se dediquen también a lo tuyo y que te permitan fortalecerte. Te pondré un ejemplo. Se dio un proyecto en La Piedad para vender rebozos, el famoso rebozo de La Piedad, y lo intentaron exportar a Suiza. Se dieron ferias, se dieron exposiciones, logran que el producto sea aceptado y les dicen, me agrada, pero necesito que me tengas 250 mil para 2 meses. Entonces un pequeño producto nunca va a llegar porque es un trabajo artesanal. Entonces no previeron el impacto, ¿no?, al que iba a llegar a poder crecer. Simplemente fue un proyecto que se cayó por no medirlo bien. Te pongo otro ejemplo, el caso de Paracho o Porcito Popeo, Guanajo, que se dedican al trabajo de la madera y las sillas, principalmente en Capacuaro, que es la anécdota que me platicaban. Se dedican a hacer sillas, se obtiene un pedido muy grande, que también hablamos, no sé, 10,000 sillas, y un pequeño productor dice, no te puedo cumplir en el tiempo. Nunca pensó más allá que todo el pueblo se dedica a lo mismo y hacer una alianza fuerte para poder vender el mismo producto, pero trabajando las diferentes manos. Entonces, tienes que prever esas alianzas para poder crecer. Creo que el proyecto también es medir el sueño, ¿no? Hasta dónde te va a dar y que tengas pensado la solución antes de que se aparezca el problema.
Sí, y bueno, ya creo que nos vamos a saltar un punto muy, muy importante, pero también la fecha de caducidad de ese proyecto, ¿no? Como que tenerlo en mente también, o sea, se escuchará mal, se escuchará feo, pero también decir hasta qué punto puedo soportar ya más, ¿no? Ese es un punto que más vamos a tocar más adelante. Mantenimiento motivacional, que es lo que comentábamos, algo muy psicológico. Tu empresario, tu gente que te dedicas, no solo es vender, sino estudios, sino proyectos, por ejemplo, en este caso visuales, auditivos, películas, manejan más o menos este tipo de estructura de hasta dónde, cuánto tiempo, cómo lo vamos a ejecutar. Y yo creo que un plan es muy importante, ¿no? Habrá amigos que te digan, no, pues vas a valer madres, tu proyecto no va a funcionar, ya hay como 10 de esos, ¿tú qué vas a ofrecer? ¿Cómo lo vas? Y te vienes para abajo, ¿no? Me imagino que te pasó.
Sí, fíjate que es muy complicado porque la duda, ¿no?, entre estar loco y estar motivado, porque es muy difícil saberlo y medirlo. A veces sí te tienes que guiar de cierto conocimiento financiero para saber cuándo sí es un negocio, cuándo está cumpliendo sus etapas y cuándo simplemente es un riesgo, ¿no?, que solamente está haciéndote perder dinero. Puedes estar muy motivado, puedes creer en tu sueño, pero también hay que aprender a medirlo y hay que saber hasta dónde sí es real y el crecimiento se está dando de manera orgánica o definitivamente no es algo que sea rentable.
¿Sabes qué pasa en ese sentido? Como que nos visualizamos con algo muy grande, ¿no? Creamos expectativas muy grandes de un proyecto que apenas lleva un día, ¿no? O antes que se ejecute estás... Ya me vi, la gente ya me va a identificar, ya sé qué voy a hacer en mi primer año, ya sé qué voy a... ¿No? Nos creamos expectativas y el primer día nadie va. O llueve, ¿no? ¿Qué son los factores? Se me va la luz y demás. Yo creo que crear expectativas acorde a lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo ves la situación? Y es ahí donde tienes que tener la mente clara, Y fría también en el sentido de aceptar lo que está pasando. Saber que la estás regando en ciertos factores. Por ejemplo, el servicio. Por ejemplo, la creación de contenido. El material, la calidad de material que estás ofertando, ¿no? En este caso, los restaurantes. La comida, los tacos. Oye, si la tortilla está mal, ¿cómo vas a seguir vendiendo tacos si la tortilla es lo que te está dando en la madre? O tu cocinero que no le pone la suficiente sal. O al contrario, las salsas que te quedan mal. O en este sentido, el personal que tienes, que no está calificado, que, pues estaba ocupando trabajo, vente, mira, amigo, que por lo regular es eso también, ¿no? Los amigos, pues es que no tiene chamba, ven, yo te ayudo. Está la persona que dice, oye, mi hijo se acaba de titular, ocupa chamba, mételo al ayuntamiento, o mételo a la empresa. Y ves el perfil y dices, bueno, pues es licenciado, es abogado. Llega a trabajar y... ¡chale! O sea, o por ejemplo, ya no quiere estudiar y... pues mételo, ¿no? ¿Para que haga algo? Dices, no, pues no. Y hay gente muy capacitada. Hay gente que incluso no terminó, pero... es muy calificada y no le dan trabajo.
Pues es que hay un tema ahí, bueno, varios, ¿no? De lo que estás mencionando. Uno sería la medición y la autocrítica. Hablabas de los tacos sin sal. Uh-huh. O la tortilla. Pues tienes que aprender a evaluar, ¿no? El negocio, en este caso, si fuera un puesto de comida, pues preguntarle a los comensales, oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo viste el precio? ¿Cómo viste la calidad de los alimentos? ¿La velocidad o el tiempo de preparación? Que son muchas cosas que te ayudan a mejorar, pero tendrías que estarlas midiendo y empezar a ver, pues también hasta a lo mejor el volumen de ventas, ¿no? Es una manera te puedes decir, me está yendo mejor. Pero, pues siempre volvemos al tema, evitar la improvisación. Ahorita me hablabas de un personal que, pues dale trabajo, ¿no? O sea, no necesariamente. Si quieres que en tu negocio te vaya bien, pues vas a tomar en cuenta los perfiles, uh-huh, el tipo de personal.
Vas a hacer un filtro, ¿no?
Así es. Y justo en estas metas que vas a estar manejando, pues también vas a estructurar con qué gente vas a participar. Te hablaba yo hace rato de alianzas. Ahorita, pues también el personal, ¿qué características debe de tener para que forme parte de tu equipo?
Sí, o sea, yo sé que la gente puede decir, es que es mi primo, es mi familia. Sí, pues, pero señora, si usted no le pone atención ni a sus hijos, le va a dar a su sobrino trabajo. Y ese es otro tema que también está muy interesante. El filtro que pones tanto ya como empresa para contratar recursos humanos, no sé, yo creo que es un fundamento, un área muy especial, porque el trato también al momento de que recibes, como recibes a tu prospecto, es como te va a reaccionar al momento de trabajar, ¿no? Te va a decir, ok, me sentí a gusto en la entrevista, veo que es un ambiente tranquilo, pero otra cosa es ya con los compañeros, ¿no? Que te mienta la madre a las espaldas, que empiezan a vivir. Y ese es un ambiente insano que poco a poco va a ir penetrando en la empresa y ya no va a funcionar, ¿no?
Bueno, así como lo mencionas, hay muchos, se le llama clima laboral, ¿no? Uh-huh. O el ambiente. Hay muchos cuestionarios, el cazatalentos, que también se le conoce como headhunter, que no siempre pertenece a los recursos humanos de la empresa, sino son personas especializadas en ubicar al mejor talento que puedas contratar. Como que todo esto sí forma parte de un proyecto ya muy grande, bien estructurado, para evitar ese tipo de errores que aún así se presentan, pero se aminora el hecho de que tengas esa planeación, que tengas como esa estructura y la visión de cómo evitar ese tipo de conflictos con un tiempo previo, ¿no? Para definir tu negocio.
Incluso la saturación de personal. Si yo sé que mi espacio es de 10x10, no lo voy a saturar. O sea, aparte de lo que es la estufa, o lo que es esto, lo que es aquello, del material que estás ofertando, ¿por qué lo voy a saturar? ¿Por qué voy a tener más personal que al final de cuentas lo que pueden hacer tres es más que suficiente y me ahorra costeo, ¿no?
Sí, bueno, ya esa es una estrategia que podría ser para optimizar tus recursos, empezar a medir los tiempos de producción, la capacidad o las tareas que tendría cada trabajador, y eso también te puede delimitar hasta dónde deben, dentro de su jornada, pues dar un rendimiento. Pero pues ya prácticamente entramos en la parte de ejecución, ¿no? Uh-huh, las recomendaciones, uh-huh, que se pueden dar.
Ahorita estabas comentando el tema de preguntarle al cliente cómo se siente, cómo, si le gustó el servicio, si le gustó el trato, en general. Y en la retroalimentación, yo creo que, o voy a echarme ahí a ver qué show, pero México creo que o personalmente la gente de donde estamos aquí en Pátzcuaro no le gusta que le digan que lo está haciendo mal, o si es México en general.
Pues mira, sería como cerrarnos a la cultura, ¿no? De que no pretendemos mejorar. Sin embargo, creo yo que como sociedad estamos evolucionando a pesar de la situación política. Creo que ya no dependemos tanto de gobierno y cada vez hay más empresarios. Estamos buscando nuevos caminos y a pesar de que hay muchos niños, ¿no?, que sueñan con ser youtubers, que no deja de ser un sueño ya el generar ingresos. Y mejor eso que soñar con ser narco, por lo menos tienes...
Ya vas un punto más, ¿no? Ya es diferente. Es que sí, a ver, ¿tú crees que hoy día hay más gente que acepte una retroalimentación que como era antes?
Yo te podría decir que sí. Me imagino que la sociedad ha cambiado al punto de siempre buscar la mejora, porque estamos ya conscientes que el que no mejora, que el que no acepta la crítica, se queda estancado. Entonces, muchos, y te lo podría poner con ese youtuber, se miden con las reacciones de sus seguidores, evalúan su contenido, se cuentan por likes. Entonces, de alguna manera sí estamos buscando esa sugerencia, ¿no?, de encontrar contenido que pueda mejorar.
¿Qué propuesta le darías a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, para que empiecen a hacer ese incentivo, ¿no?, de preguntarle a la gente? Porque, ¿estás de acuerdo que, por ejemplo, Starbucks vende, no vende... Sí, vende café, pues.
Bueno, lo que está en la clase siempre, ¿no? Vende la experiencia.
Ajá, lo típico, lo marketing de ley. Pero, o sea, ¿es aplicable hoy día?
Yo creo que el modelo de negocio de Starbucks como tal está pensado en generar comodidad para el cliente. Está pensando más en el cliente, obviamente con un beneficio económico que te genera las ventas. Pero el modelo que ellos tienen es preocuparse por la estancia. Entonces... prácticamente es la nueva cultura que se tiene empresarial. Ya no es el poner como... Bueno, hay dos. Que el cliente siempre tiene la razón o el cliente es la prioridad. Sin embargo, hay una cultura adicional que es la de que primero están los trabajadores. Porque un trabajador contento le da una buena cara hacia el cliente. Entonces es como la nueva cultura organizacional donde te preocupas desde adentro a dar la mejor cara hacia afuera. Pero caemos a lo mismo. Es importar el cómo atiendes para obtener un beneficio con la respuesta que el cliente te da.
Yo creo que sí, o sea, si yo como cliente vi que la comida estaba rica, vámonos en términos gastronómicos, que es como que un poco más me defino. Si yo sé que la comida está rica, que el mesero me atendió bien, que me recibió desde la puerta, me llevó a mi mesa, me trajo el menú y me dio los minutos necesarios para ver el menú y pedir, a tanto como me trajo el producto, como sé que se están llevando, porque también uno como comensal o uno como cliente de cualquier empresa se fija en el trato al momento de los trabajadores, ¿no? Cómo se llevan. Tanto como si vas a sacar una copia, pues sácala, ¿no? O la reacción, ¿no? Y es ahí cuando dices...
Bueno, en cierta forma difiere un poco porque... si hablas de un restaurante, creo que lo que te importa es cómo te sientes. O sea, desde que tú llegas, cómo eres recibido, si hay espacio, si está limpio el lugar donde vas a sentar, la música, si se fuma o no, dependiendo del lugar al que llegues, cómo huele, porque es importante también en un restaurante, cómo huele, cómo suena, cómo se siente, ¿no? Y además el platillo, la manera en la que viene preparado, qué porción en cuanto al tamaño.
Exacto.
Y relacionar el precio, todo eso para mí forma parte de un paquete completo, ¿no? De decir cómo me sentí en ese lugar y asimismo a qué equivale el servicio, ¿no? Para dejar también una propina.
Ahí hablando del servicio, yo creo que un claro ejemplo es los seguros, ¿no? El IMSS, el X cuestión de salud. Que estás de acuerdo que llegas al seguro y espérese. Y dices, yo sé que llevas tanto tiempo trabajando, pero me estoy sintiendo mal o traigo una persona que se siente mal. O sea, vengo estresado, vengo preocupado por mi familia, para que tú me digas, espéreme. O demás, fíjate que una de las personas que yo admiro mucho cuando pasan esas situaciones de accidentes o que te brindan el apoyo son los de las ambulancias, que ellos se desvelan, pero llegan y dicen, ¿está bien? ¿Qué ocupa? ¿Qué pasó? Y se toman el tiempo como de que, aunque se los esté llevando la chingada, te preguntan paso a paso lo que ocupan. Y yo creo que eso también aplica al momento de llegar a un negocio, ¿no? Yo sé que como turistas, cuando vamos a otro lado, es, pues puta madre, no encuentro estacionamiento y ya voy a comer y me desquito con el del restaurante, como si él tuviera la culpa, ¿no? Yo creo que también hay que hacer conciencia de eso, que cuando llegamos a un establecimiento es borrar todo y nomás enfocarte en lo que te preocupa, ¿no? Otra cosa aquí, celebrando los avances, ¿no? Ya tienes tu objetivo, ya llevas tus 3 meses, ya estás más o menos ahí. ¿Y cuál es la importancia o la visión que hiciste desde un principio? Por ejemplo, en un hotel, la visión era pues atender al turista que llegue y que tenga un buen confort. Ahorita ya eres una empresa grande. ¿Qué cambió en ese transcurso de años?
¿En el ejemplo del hotel?
O en general.
Es que mira, bueno, me regreso un poquito al tema del IMSS, porque creo yo que hay una nueva cultura laboral. De hecho, si tú llegas, hay un montón de carteles que te dicen, ¿no?, que ya te deben de atender de una manera diferente. Creo que uno de los problemas del IMSS es que tienen un exceso en cuanto a la capacidad de atención, que es algo de lo que estábamos platicando. Muchos de los pacientes, y digo así, muchos, no realmente van con una urgencia. Ese es el problema, que muchos exigen una atención inmediata cuando el riesgo es menor. Yo creo que clínicas como estas, lo que puede ser con una cita, con una atención, si tú quieres un buen trato, a la vez perjudica. Imagínate que tú vas a una cita médica que le tienes a las 10, llegas con un doctor muy preocupado por tu salud y te hace una entrevista más completa que lo lleva a tardarse 35 minutos contigo, pero su cita era de 20. Eso ya perjudicó al que sigue en 15 minutos. Y obviamente el que sigue se va a quejar de la atención, cuando el primero podría decir que fue un super trato. Creo que ese es el problema. Tienes una lista muy larga de pacientes, no todos con urgencias, no todos con las mismas necesidades, y atenderlos a todos en el mismo momento, en el momento adecuado, con el servicio adecuado, con la... Creo que es parte de la complicación. Entonces también yo creo que deberíamos ser un poquito más conscientes del tipo de servicio que
más
queremos.
Más apáticos, ¿no? Más...
Más conscientes incluso con los demás clientes de este servicio, porque a veces nosotros mismos entorpecemos. Entonces no todo tiene que ser de urgencia, no todo tendría que ser exigiendo una prioridad, pero si fuéramos menos los del servicio, podría mejorar. Entonces yo he notado que ha habido ventajas en cuanto a la atención de enfermeras, la búsqueda de cómo dar un servicio adecuado, por lo menos calmar, pero creo que es insuficiente para todos los pacientes que llegan a asistir a este tipo de lugares. Regresando al tema del hotel, que era parte de lo que tú mencionabas, creo que es igual. O sea, tratar de proyectar tu crecimiento a la capacidad que tiene tu personal. El momento en que tú tengas más huéspedes de los que tú puedas atender, va a haber fallas y va a haber quejas y va a haber un problema de seguimiento. Cuando el personal es suficiente para el número de clientes que tú tienes, creo que hay...
Y de áreas, ¿no? Porque ¿de qué me sirve tener, te decía, 10? Yo sé que mi área es, en este caso, restaurantes, cocina fría, cocina caliente, meseros y tantán y bar, pues son 5.
Imagínate una cocina pequeña y 2 meseros para atender a 100 personas. Entonces, por más que se pueda esforzar el mesero, no es la capacidad. Como que hay que saber medir también la relación al trato.
Y aprovechando que tocas el tema del personal, ser retroactivo con ellos, ¿no? Ser agradecidos con ellos, saber que se le están partiendo, porque eso es algo, ¿no? Incentivarlos a que, si lo hiciste bien, toma, ahí están otros 200, toma, ahí están, o sea, midiendo cómo se ejecutó en el mes, ¿no? En ese sentido. También del trato, por ejemplo, hay funcionarios que la verdad dices, puta, ¿cómo es que estás en un área muy específica y tienes el trato de la chingada, ¿no?
Bueno, si lo midieras como por propinas, que es más fácil decir un mesero que se esmere, si te atienden bien, pues un 10%. Si te atienden muy bien, pues va un tema del 15% o excelente y hasta el 20% de propina de acuerdo a la cuenta. Pero ¿cuántos clientes tienen ese hábito de medir o evaluar o dejar
propina? O que la empresa ponga, por ejemplo, yo te doy el ticket de venta con tu cantidad y abajo viene el prefijo. ¿Cómo fue tu servicio del mesero fulano? Bien, bueno o regular, ¿no?
Sí.
Y ya con base de eso, pues yo ya tengo mi tabla, si fue bien, pues tanto por ciento de tu mesa o fue tanto por ciento, ¿no? Que podría ser una opción de ejecución.
Es un debate grande, porque si tú hablaras de cómo medir el trabajo interno del restaurante, déjate de cómo te atienden, las propinas se dividen en la cocina, se dividen en el resto del personal, la gente que ayuda a los meseros, que son los que levantan, o sea, son como garroteros. O simplemente específicamente es lo que va para el mesero. Entonces, cuando es un trabajo en equipo. Pero hay otros que también en el debate te puedo decir, es que la propina no necesariamente tiene que ser una obligación, porque de por sí el servicio tiene que ser bueno, independientemente de si te dan o no propina, ¿no? Que no fuera una condicionante y que tú vayas a un lugar y disfrutes tu estancia por hecho de que están pensados desde su origen a darte un buen trato y no condicionado a que tú tengas que pagar adicional.
Y yo creo que ahí entra en la superación de obstáculos, ¿no? De saber, ah, ok, el problema número uno va a ser el dinero para mis ayudantes, ¿no? Para mi personal. El segundo obstáculo va a ser la ubicación. Porque estás de acuerdo que si haces una empresa, pues dices, yo quiero estar en el centro porque es donde va a llegar todo. Pero como bien lo mencionas, la publicidad, cómo se ejecuta, cómo esto, cómo aquello, yo creo que también es un obstáculo muy importante, ¿no?
Fíjate que el tema de la ubicación, yo tengo dudas porque realmente hay como... Tiene que ver con cuál es tu objetivo. No necesariamente el centro es la mejor ubicación. Si tú tienes un lugar donde cerca hay una empresa y la gente va necesariamente a consumir alimentos, puede ser que esa sea tu ubicación adecuada, porque no todos los que lleguen al centro pueden ser tus clientes.
Exacto.
Entonces tiene que ver con conocer el negocio en particular, ver cuáles necesidades son las que tú vas a satisfacer o a cubrir, y sobre eso sí hacer tu plan. Y a lo mejor no es tan viable que tú estés en el centro. Un ejemplo que tiene Pátzcuaro es que no tiene estacionamientos.
Sí.
Entonces, si tú quieres dar un servicio donde se requiera carga y descarga y llegar a un lugar, a lo mejor el libramiento es mucho mejor opción. Entonces, es muy variable.
Es muy variable. Entonces, estás considerando que el se me fue. Que la ubicación no es muy importante en el sentido de...
Considero que sí es importante, pero depende de tu negocio el definir cuál es tu ubicación adecuada.
Ok. Por ejemplo, ya que tocaste estacionamientos de Pátzcuaro, pues digo, yo sé que todos quieren poner un estacionamiento, pero también la infraestructura que hay para generar un estacionamiento ad hoc, pues yo lo hago a las afueras, ¿no? Y ahí ya puedes generar otro servicio de llevar a la gente que deja su vehículo, llevarlos a la zona centro, ¿no? Digo, ya podemos hacer la empresa de estacionamientos
y recorridos turísticos.
Y recorridos turísticos. Próximamente ahí ustedes, no se creen. Pero sí, igual, bueno, pues celebramos, ¿no? Que ya tenemos nuestro objetivo, vamos, que la empresa va bien. Ahora, ¿qué sigue para que la empresa perdure y que podamos traer más clientes? ¿Qué paso seguiría ahí?
Yo creo que no dejar de medir. Puede ser que ya estés bien, que estés posicionado, pero va a surgir una competencia. Siempre es cualquier negocio en el que te vaya bien, vas a tener alguien que quiera copiar lo mismo que tú. Entonces, medir cómo estás creciendo, qué está haciendo la competencia y por qué lo puede hacer mejor, cómo regresar a evaluarte y decir, necesito superar, y poco a poco ir creciendo, porque esto no dejaría de ser siempre una evaluación continua para mejorar.
Y entonces, en este sentido, la publicidad yo creo que es un factor muy importante, ¿no? ¿Apostaríamos entonces a las redes sociales y dejaríamos la comunicación vieja, en este caso radio y televisión y periódico?
Yo creo que eso tiene que ver más con el lugar donde te desenvuelvas, porque no es lo mismo hablar de Pátzcuaro, hablar de Morelia, hablar de Santa Clara, que son nuestros municipios más cercanos, porque cambia muchísimo el entorno. O sea, hay lugares donde todo el perifoneo sirve. Donde todavía el radio se escucha, no necesariamente las redes sociales son el único medio.
Y también el giro que quieras dar, ¿no? El tipo de estatus de gente que quieres que vaya a tu negocio, ¿no? Si vendes chancletas, pues ¿quién te va a seguir? Pues la gente que va a playa, ¿no? O si vendes cosas para moto, pues ¿quién te va a seguir? Pues la gente que tiene moto. En este caso, tu negocio que es de impresiones en general. A ver, platícame algo de contexto también. ¿Qué ofrece contexto en este sentido? Ya que estamos hablando de empresas y todo.
Bueno, contexto como definición de negocio es una agencia de publicidad y como agencia brindamos todos los servicios relacionados con la difusión. La publicidad en sí pues es el hacer llegar un anuncio o un aviso a tus clientes potenciales. ¿Y cuáles medios podemos utilizar? Pues es el audio y el video y lo que podría ser la imagen impresa. Para impresión trabajamos lona, vinil, imprimimos en digital, tamaños tabloides, podemos imprimir planos, podemos imprimir fotografías de gran formato, podemos imprimir etiquetas para envases, todo lo que tú requieras de servicio impreso, nosotros tenemos la solución y lo cubrimos. Y en la parte de medios audiovisuales, pues tenemos un estudio precisamente para la difusión de redes sociales, el trabajo en video, la edición, la producción, y también incluimos el servicio de perifoneo.
Ok, bueno, pues también sabe gente empresarial, gente que le guste o que le gustaría crecer, pues aquí con nuestro amigo Beto, en contexto. Que por cierto, no dijiste dónde está ubicado también, por favor, ¿dónde están ubicados? Bien,
como referencia muy, muy conocida aquí en Pátzcuaro es la primaria Benito Juárez. Nosotros nos encontramos enfrente, es la calle Benito Juárez, prácticamente entre el libramiento y lo que sería a 2 cuadras del centro de Pátzcuaro.
Ok, perfecto, pues ya lo sabe gente, vamos a mandar saludos a la gente que nos está viendo en vivo, a Caribeves, Emiliano, Camino León, nuestra amiga Joy, que ella nos está viendo desde Puerto Vallarta, aquí no lo comenta, nuestro amigo Angelus, Carlos también, fíjate, hablando de empresa, yo creo que también lo vamos a invitar. Carlos, si todavía nos estás viendo, yo creo que sí, mándame mensaje, nos ponemos de acuerdo y hablamos un poco del crecimiento que has tenido, ¿no? A Mari, a Israel, también mandamos a Jessy Vega un saludazo y un besazo, claro que sí. Eduardo Leiva también ahí, a Diego Castro, Lalo Zavala, Rommel, ¿quién más tenemos de este lado? A Edgar, a David, en fin, a toda la gente que nos está comentando, que nos está siguiendo, gracias, gracias. Y te invitamos, si quieres revivir este podcast y los que van a estar siguiendo, lo pueden encontrar en Facebook, en la página de Contexto Media TV, en YouTube, Contexto Media TV. También pueden escucharlo en el podcast En Punto con Monroy, en Spotify, iTunes, Amazon Music y no sé cuál otras más, que el productor no me ha pasado bien la nota. Y también te invito a ti para que me sigas en la página de Pixel Arte, donde subimos fotos y videos de pueblos en general, muy bonitos, imágenes y demás. Muchísimas gracias, Beto.
Pues gracias por
¿cómo te sentiste en el primer?
Bien.
¿Cómo lo viste, sí?
Para la siguiente yo creo que unas bebidas más
fuertes. Unas bebidas más fuertes, pero... es que el café no... Es que aquí la producción, si ustedes vieran nuestra producción, la verdad, o sea, son 3 güey, o sea, no es como mucho, pero la verdad, gracias también a Contexto por el espacio y nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.